cambiar aspectos tan sustanciales del proyecto de ley de reconstrucción como el tema del impuesto a primera categoría, pero sí saben que la moneda está abierta a poder acceder a otro tipo de mecanismos legislativos, otros proyectos de ley, ponerle urgencia a otros aspectos y en base a esa muñeca política de poder llegar a otros aspectos legislativos, podría ser que sectores de la bancada de independientes, la bancada de la democracia cristiana, puedan avanzar hacia entregarle su respaldo al Ejecutivo. Eso con la oposición en la Cámara de Diputados. En el Senado es distinto y ahí la moneda está negociando incluso con los propios senadores oficialistas, fue uno de los temas del cónclave, ver cuáles son los aliados más importantes para el Ejecutivo. Y de hecho, uno de los nombres que suena no solamente están en la democracia cristiana, sino también la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich. Sabemos que en el Senado no tienen al PPD, o sea, digo, no tienen al Partido de la Gente y en el Partido Nacional Libertario tienen solo un senador, entonces también están buscando esas estrategias, pero los sectores de la oposición más cercanos a la centroizquierda estarían disponibles a conversar porque saben que el Ejecutivo está cediendo en algunos aspectos.
A ver, está efectivamente esa estrategia. Durante la semana hablamos acerca de algunos guiños que se habían hecho a la democracia cristiana, en donde, como bien dices tú, el Ejecutivo ve opción de alguna negociación para obtener esos votos, y guiños también a un sector de la oposición que podría ver como factible la iniciativa que se presentó y que se votó a favor respecto de una condonación o un sistema de pago, más bien, del crédito con aval del Estado. Ahora, eso molestó a la UDI, a partidos del oficialismo, porque se da una apertura a finalmente pagar menos de lo que debieran pagar quienes deben el CAE. Esas son negociaciones que son súper difíciles, pero marcan una distancia respecto a las declaraciones iniciales, ¿no? Como que este proyecto no es tan importante, vamos a gobernar con decretos igual, que para eso están, en fin. Hay ahí un aprendizaje, digamos, del Ejecutivo, ¿no? Que es evidente.
Es un aprendizaje evidente que marca la primera prueba política del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que llegó diciendo que no tenía que ser simpático, que podía gobernar por decreto, y otro tipo de declaraciones que no envejecieron bien y que dieron paso a que hoy día parte de los ministros mejor evaluados y que tienen mayor espalda para poder negociar y tramitar cosas sean el ministro de las Express y el ministro de Interior. El ministro de las Express, José García, es el ministro mejor evaluado del gabinete. Eso no es baladí. Tiene que ver con, por supuesto, la posibilidad que ha tenido él respecto a todo el mundo político de poder sentarse a negociar. Es él el que, de hecho, se junta con el Partido Comunista en la sede del Congreso en Santiago. Es él el que se junta con el Frente Amplio, el que asume básicamente tener que dar la cara por el Ejecutivo en los aspectos más complejos y el que también ha liderado las negociaciones más difíciles. Fue él el que se sienta en primera instancia con el PDG, luego se avanza hacia el ministro de Hacienda, pero de esta forma en la que inició el gobierno con la tramitación hizo que se le diera espacio a los cuadros más políticos y a una negociación diferente que está habilitando cosas.
Sí, yo quiero ir, eso sí, entiendo que vamos a hablar más adelante de esto, pero lo hemos hecho en la comparación acá varias veces en Radiograma. Por un lado, de los temas más importantes de la campaña, economía y seguridad. Economía es de lo que hemos estado hablando esencialmente en los últimos dos meses, ¿no? De este proyecto de la mega reforma, ley de reconstrucción, etcétera, de Cartagán, de plazos que se han estado cumpliendo, aun cuando al principio como que se demoró la presentación, pero hasta ahora esos plazos se cumplen y se ha ejecutado, para bien o para mal, ya veremos. Y por otro lado está la seguridad, que también era un eje principal y muy importante, y que es todo lo contrario, y que mientras más luce el tránsito del proyecto del Ejecutivo, más desluce lo que sucede en materia de seguridad. Hacia allá voy con mi pregunta. Hay un compromiso de la ministra de presentar en los próximos días el plan de seguridad, una presentación bastante mala durante la semana ahí en la sala de la Cámara. ¿Ese problema sigue? ¿Va a haber un cambio real a propósito de esa gran diferencia que se produce, como digo, y de una falla finalmente en la expectativa?
Una de las diferencias que se produce durante las últimas semanas tiene que ver con el tema de seguridad, por cierto, en la forma en la que se ha abordado la agenda del Ejecutivo en esta materia, y vemos cómo al inicio del gobierno se hablaba de copamiento de agenda. Ahora acá, de repente, cuando uno conversa con algunas fuentes del Ejecutivo, plantean el que copó la agenda no era todo el gobierno, era el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Lo vimos con la ley de reconstrucción nacional. ¿Qué va a pasar en seguridad? Hay varios puntos sobre la mesa. Se habla de este plan de seguridad que debería dar a conocer la ministra Steiner dentro de las próximas semanas. Algunos dicen que podría ser anunciado no por la ministra, sino que por el presidente en la cuenta pública, pero eso es algo que está siendo evaluado todavía por el segundo piso de el Ejecutivo. pero lo que sí se sabe es que la ministra está muy débil, y eso lo confirmó la exposición del martes en el Congreso Nacional. El presidente ayer hablaba respecto al tema del plan de seguridad y dijo que muchos gobiernos presentaron planes, pero no generaron ningún tipo de beneficio a la ciudadanía, y en esa línea ellos están más que por presentar un plan, por presentar acciones concretas, como los operativos. Dijo que el Ministerio de Seguridad está actuando en base a sus materias acotadas. Eso fue lo que dijo el presidente, y aquí quiero hacer el punto, porque una de las formas que estaría evaluando el Ejecutivo para poder mermar las críticas o reducirlas respecto a temas de seguridad es potenciar en paralelo la agenda migratoria. Y ahí estamos viendo que el gobierno presentó 27 indicaciones a esta ley, a este proyecto de ley que modifica las expulsiones administrativas. Le está dando más voz a el director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, al subsecretario del Interior, Max Pavés. Entonces, mientras existen las críticas por seguridad, estaría esta alternativa de, mientras se trabaja en este plan que debería ser dado a conocer, y mientras la ministra Steinert se termina de instalar o lisa y llanamente ya se toman algunas decisiones, por otra parte podría estar el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría del Interior, con un relato paralelo respecto a temas migratorios para bajar la tensión respecto a este otro tema, a este otro eje que claramente no ha sido protagonista.
María José, tenemos que dar una información, hay un auditor en línea, volvemos contigo en minutos.
Víctor, ¿qué tal? Víctor. Buenos días.
Hola, hola, buenos días. Hola.
Cuéntenos, ¿qué pasó?
Para informar que el tren que va con destino a Santiago, que salió desde San Fernando hacia las 6:30, en el sector de Hospital, atropelló una persona. Una persona se lanzó a la vía férrea con resultado de muerte. Estamos detenidos en el tren hace 15 minutos.
¿Usted venía hacia Santiago?
Correcto.
Y les informaron esto tal cual usted nos dice, ¿no? Que una
sí,
persona
tal
se lanzó.
Cual el tren, sí, el tren está detenido y se ve que ya llegaron los equipos de emergencia a un costado de la vía.
¿No le informaron en qué momento van a retomar el...?
No, nada. Solo que vamos a estar detenidos acá más de lo habitual por el procedimiento.
¿Están en la estación?
No, a 2 kilómetros más o menos de la estación de Hospital, hacia el sur, con destino a Santiago.
¿Al sur de la estación?
Sí.
Le pregunto porque, a ver, para ustedes, por ejemplo, ¿sería complicado bajarse del tren y tomar alguna alternativa?
Están en pleno campo.
Claro. Es que, claro, exactamente. No estamos cerca ni de la carretera ni de la estación.
¿Qué alternativa tendrían, Víctor?
No lo sé, me imagino que evacuar por personal de ferrocarriles. Pero no nos han comunicado nada de eso hasta ahora.
Ya. Víctor, muchas gracias. Gracias por comunicarse con BioBio.
Listo, gracias, y que estén bien.
Gracias.
Gracias, Yánimo. Ojalá mejore la situación. A ver, Víctor y otros auditores nos estaban contando acerca de esta situación hace ya algunos minutos, por eso queríamos contactarnos con él. Lo que dice el tren es, efectivamente está esta información sin mayor detalle respecto de qué es lo que va a pasar. Sí, lo que sucedió. Informamos que el servicio proveniente de San Fernando de las 6:35 con dirección a Estación Central, pasada por Rancagua a las 7:11, estaba detenido en el sector Hospital. Sector de Hospital, Víctor nos decía que estaban a 2 kilómetros de la estación por un incidente con un peatón en la vía y que se van a mantener informando. Esto sigue así. Lo último que se ha informado en el X del tren Rancagua Estación Central es que han dispuesto un certificado de atraso para quienes van a llegar atrasados claramente por esta situación, y que están gestionando, dicen, esto lo acaban de publicar, están gestionando un transbordo a otro equipo para los pasajeros del tren afectado. Así que si Víctor sigue escuchando, esta es una información que le puede servir. Dicen que están gestionando, todavía no va a llegar, pero están haciendo un transbordo a otro equipo para los pasajeros del tren afectado, y que agradecen seguir las indicaciones de nuestro personal. Eso es lo último que se acaba de publicar ahí del tren Rancagua Estación Central, con una persona que fue atropellada, falleció la persona, en la estación Hospital. Víctor, en un auditor, y otros que están a 2 kilómetros de esa estación, están detenidos hasta ahora. Dice EFE que los van a pasar a buscar en otro tren. Eso debiera ser en los próximos minutos.
Volvemos al Palacio de la Moneda con María José de la Barra. María José, da la impresión que el proyecto económico alternativo que presentó la oposición no tuvo el efecto esperado, no tuvo el calado esperado. O sea, incluso la misma oposición dejó de hablar de él, porque lo lanzó, lo presentó, duró unas horas y después no insistieron en él. Entonces, da la impresión que fue un asunto fallido desde ese punto de vista. ¿Es la misma impresión que hay en La Moneda o no?
Es la misma impresión, de hecho, algunos tiraban a modo broma y decían, los molestamos tanto con que no habían presentado ninguna propuesta y solo estaban criticando que presentaron una propuesta que ni ellos se compraron. Eso es lo que nos decían hace unos días respecto a esta propuesta económica de la oposición, porque básicamente atribuyen en el oficialismo y algunas fuentes de gobierno que habría sido solo una forma de acallar críticas respecto a que ellos no estaban presentando ninguna propuesta y solo estaban presentando problemáticas o críticas respecto a el planteamiento del Ejecutivo. Ellos presentaron esta propuesta con 40 medidas, lo hicieron de hecho acá algunos parlamentarios socialistas que también presentaron su propuesta en la oficina de partes del Palacio de la Moneda, pero como que ahí quedó, como diría en buen chileno, en stand-by. Nadie más lo miró mucho porque sabían que el foco no estaba en potenciar esa propuesta, sino en poder realizar cambios a la del gobierno. Esa es la lectura que nosotros podemos escuchar o hemos podido escuchar.
Y el timing terrible, que yo sé que para muchos parece inocuo, pero ¿te recuerdas que previo a esa presentación hubo reconocimiento de economistas que participaron de la reforma tributaria de 2014, reconociendo que habían tenido mayores expectativas de las que efectivamente
tuvo? Rosana Costa.
Andrea Repetto.
Andrea Repetto.
Claro, y Mico. No me acuerdo cuál es.
Alejandro Mico.
En donde, claro, ellos asumían que finalmente habían calculado mal, que creían que la reforma tributaria iba a recaudar lo que finalmente no recaudó, que se les dijo en su momento también. Entonces, claro, obviamente presentaron una contrapropuesta a esto, más o menos de lo mismo.
No, el asunto no resulta.
Muy difícil.
Y volviendo al tema de seguridad. Ya, sabemos que en economía está Quirós, tenía su plan, el plan fue apoyado por el presidente Kast y además lo ha ido imponiendo, porque esa es la verdad, sí, eso es lo que está ocurriendo. Con respecto a seguridad, donde no hay plan, donde se dice que la ministra va a presentarlo, vamos a conversar más adelante, incluso una resolución con su plan, no hay nada en estos instantes. Y naturalmente que esto es paradójico, porque resulta que el gobierno de Gabriel Boric durante los primeros meses de su gobierno prácticamente no era un tema la seguridad. Recordemos que asumió Boric y desactivó todas las acciones judiciales que tenía el Ministerio del Interior en su época por ley de seguridad del Estado. Dijo que no iba a aplicar la ley de seguridad del Estado, que no iba a aplicar la ley de la ley antiterrorista, que no iba a aplicar o no iba a renovar el estado de emergencia. En fin, ese era el discurso. Entonces, resulta que después reaccionó y tenía un discurso de seguridad, incluso implementó el Ministerio de Seguridad, que era un proyecto de ley de Sebastián Piñera, pero lo implementaron ellos. Y empiezan las comparaciones odiosas. Steiner con Toa, Steiner con Cordero, con todos los problemas que ellos tenían, si no es que no los tuvieran, un montón. Pero empiezan las comparaciones odiosas. Desde este punto de vista, ¿es recuperable la situación de Steiner? Porque las voces al interior del gobierno es que está caída y que no tiene ninguna posibilidad de alzarse. Y que por lo tanto esta es una agonía lenta nomás. ¿Le dan alguna posibilidad de que pueda permanecer en el cargo?
Respecto a los planes, solo para hacer la acotación corta, la ministra Steiner lo dijo, el tema de los otros gobiernos, hizo el paralelo. Ella planteó que en el gobierno de Sebastián Piñera 1, el gobierno se demoró 6 meses en presentar su primer plan de seguridad, en Bachelet 2 se demoró 4 meses, 4 meses también en Piñera 2, en conocer un plan de seguridad ya concreto, y por otra parte, en el gobierno de Gabriel Boric se hablaba de 13 meses, desde el inicio del gobierno hasta que se conoció un plan más o menos instalado respecto a temas de seguridad. Pero si bien la ministra entrega datos, cifras, y en ese tiempo, bajo ese contexto tienen tiempo para poder presentar el plan, el gobierno de del presidente José Antonio Kast llega al Palacio de la Moneda con el concepto de la seguridad como tal, y la estrategia comunicacional fue presentar planes durante todas las semanas. Plan escudo fronterizo, plan escudo en ruta, plan renace, plan sin licencia para estafar. Muchísimos, de una manera patinada a la educación, por lo menos eran 20 los que se presentaron. Entonces, bajo esa premisa de que el gobierno, el candidato, en ese caso José Antonio Kast, presentó planes durante todo el tiempo, la idea de que no tengan un plan de seguridad en este momento evidencia un problema. Pero creo que ese problema se dio cuenta de que existía durante el propio periodo de instalación, cuando el presidente ya era presidente electo y aún no se sabía quién iba a ser ministro de seguridad. el ministro de Hacienda estaba más o menos claro, fueron a pedir que Jorge Daza realizara una especie de cambio para poder ser ministro de Economía y asumir otros par de ministerios para un rol más o menos de triministro, pero el ministro de Hacienda ya estaba trabajando hace más de un año. Y hemos visto que tenía básicamente muchos aspectos listos. En el caso de seguridad no fue lo mismo y eso saben que está generando distintos coletazos. ¿Había una percepción de que la ministra Steinert podía repuntar? Sí, que es la misma percepción que existía respecto a la ministra vocera Mara Cedini. Pero creo, según lo que hemos podido escuchar acá también, que la sesión especial de la Cámara del martes marca un punto de inflexión muy complejo respecto al futuro de la ministra de Seguridad en el gabinete del presidente Kast. El tema de cómo se realizó su desplante ante la comisión, o en este caso ante la sala de la Cámara de Diputados, muestra o dejó en evidencia que la ministra no está empoderada con el cargo y que la ministra le falta aún el talento político para poder evidenciar lo que estaba contando. Hasta su propia trayectoria la leyó en el papel. No pudo hilar distintas ideas, siendo que por más que la oposición fue mezquina, que emite una opinión al no dejarla exponer la presentación en PowerPoint, por otra parte la ministra no pudo hilar ninguna frase sin tener que apoyarse con el papel. Eso se evidenció. Y tenemos a una ministra de Seguridad que en esa sesión mostró inseguridad. Eso yo creo que ya está siendo insalvable y hay que ver cómo decanta. Pero creo que si es que había una posibilidad o una esperanza puesta en ella, la sesión del martes pone todo eso mucho más cuesta arriba que hace un par de semanas atrás cuando estaba todo el tema de la Contraloría presente. Y hay que ver qué pasa con la Contraloría, con el informe respecto al oficio que ella emitió el 13 de marzo.
María José, se dice que la ministra Steinert tiene tiene dificultad para adquirir datos en su memoria. Entonces, que él tiene que leer todo porque no retiene mucho y, por lo tanto, en una cosa nueva, ¿no es cierto? Porque esto es nuevo, hay que estudiarlo para ella. Ella era fiscal, esto es otra cosa. Y que ha tenido esa dificultad, contrató gente, contrató a Darío Paya, contrató a muchas personas para que la asesoraran en medidas de última hora para tratar de recuperarse y no pasa nada. Lo que tú dices es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que se comenta es que el informe de la Contraloría vendría negativo para la ministra Steiner en un punto de su oficio que mandó a la Policía de Investigaciones. Ese asunto de la Contraloría, en que determinaría que ella tuvo un actuar ilegal en esa parte del oficio, yo creo que sería el sello definitivo. Y por lo tanto sería cuestión de horas, pocos días, para la caída de Steiner, porque eso no está tan débil que no puede aguantar eso. Y además sería la excusa del gobierno para también sacarla, porque el gobierno también se siente un poco incómodo, o más que un poco incómodo, con ella. No, yo simplemente, ahora yo no sé si tiene reemplazantes, si ya lo están buscando, que esa es la otra, porque se va Steiner y quién llega. Pero así están las cosas. Ahora, hay algo en que Steiner tiene y no tiene responsabilidad. ¿En quién no tiene responsabilidad? Para ser justo, que no haya plan.
Y en la expectativa también, diría yo, que se generó en la campaña.
Sí.
Porque ya llegó de las últimas.
Pero el plan lo tendría que haber hecho el gobierno. Uh-huh. ¿Por qué?
En base a la expectativa,
reitero. En base a la expectativa. No es responsable que no haya plan. Es responsable de haber asumido un cargo para el que no estaba preparada. Y si es que no había plan, podría haber dicho, a ver, ¿no hay plan? O sea, ¿no era verdad lo que estaban diciendo? No. Debería a lo mejor haber dicho que no. Ahí está su responsabilidad. Pero en cuanto al plan, no es responsabilidad de ella, es del gobierno, es de la campaña, finalmente del presidente, que es el que llevaba la campaña. Sí. Él era el jefe y sigue siendo el jefe. Yo creo que, María José, el informe puede ser definitivo. ¿Están buscando a alguien o no? ¿Tú has escuchado a alguien? ¿Alguien de reemplazo?
Las personas que se sonaban antes de la campaña era el senador Cristian Vial, el senador Rodolfo Carter, el diputado Enrique Basaletti. El nombre fue propuesto, el de Trinidad Steinert, según nosotros hemos podido consultar con distintas fuentes, por el senador Arturo Esquella y el senador Renzo Trisotti. Ahí hay un punto, porque ¿qué pasa con las relaciones con el Partido Republicano, que ya estaban más o menos quebradas, si es que Steinert sale? Hay que ver qué pasa con el senador Esquella y el senador Trisotti, que también fueron parte importante respecto a a la promoción de la exfiscal Steinert como ministra de Seguridad. Algunos en el oficialismo han planteado que el informe de la Contraloría podría ser la llave para poder sacar a Steinert sin ser desleales, que es un tema que al presidente le complica. Él ha dicho en reiteradas